noches y muchas gracias por vuestras asistencias. Además, con que nos veáis así, lo que nos enorgullece y nos hace de poner todo nuestro empeño porque esto sea lo mejor posible. Yo puedo anticipar que no me gusta el hacer una presentación aquí muy extensa, hablaros de la obra de Blas o de Celso Emilio, obra que conozco, además admiro. Entonces, porque además me parece que esto resulta muy pesado, es que yo se empiezo a hablar un poco y me extienda, y después en realidad lo que buscamos es conocer su obra de ellos, por lo menos el que no tenga mucho conocimiento. Y entonces, he hecho unas pequeñas introducciones de cada poema, que aquí mis compañeros pues irán leyendo antes de dar lectura a estos que hemos seleccionado. Os anticiparé que los jóvenes que me acompañan son a la guitarra Felipe Sánchez Marcuñano. Teníamos una compañera y muy buena amiga que nos ha acompañado en otras ocasiones, pero por unos problemas familiares no ha podido venir, que es Raquel Torres. Tenemos a Carmen Delgado, María José Bercebal y José Manuel Hernández. Y yo soy José María González. Empezaré entonces diciendo solamente que cuando solo restaban sangre, angustia y soledad en España, cuando la guerra civil, la tierra contra tierra, todo lo asoló, allí estuvieron estos hombres, estos poetas para defenderla, para amarla, para luchar apasionadamente por ella, para levantarla de las lágrimas, del hambre y del odio, sobre todo del odio. Nada más, sin pedir ninguna recompensa por la sangre vertida en sus poemas. Por eso nosotros lo único que deseamos es que nuestro recuerdo de hoy, porque solamente es un recuerdo, no homenaje, los homenajes, como bien dijo nuestro amigo, pues se deben dar en vida. Aunque yo diré que no sé, no es un secreto para nadie, pero la obra de Ferreiro y de Plaza Otero no ha quedado nunca olvidada, ¿no? Entonces, que esperamos que este humilde acto de solidaridad con todo el humano y artístico de Blas y de Ferreiro, porque ellos todo lo que llevan dentro, ardiente en sus raíces, nos lo entregaron limpiamente, honradamente, como debe ser. Entonces, vamos a empezar a leer poemas de Celso Emilio Ferreiro. Empezará leyendo un poema muy importante de Ferreiro, en el que nos habla del testimonio donde quiere finalizar sus días el amigo José Manuel.
Así será. De larga noche de piedra. Amó mucho Ferreiro a Galicia, su tierra, su madre antigua. Mucho amó al pueblo gallego, su gente y sus raíces. Demostrado queda esto que decimos en todos y cada uno de sus libros, en todos y cada uno de sus poemas, en los que destaca con luz propia, y hemos de recordar a la maravillosa Rosalía de Castro, que manifestase el mismo deseo para sí, el titulado Aquí será, con el que iniciamos el homenaje. Aquí será. Quiero morir aquí, cuando me llegue la hora del viaje que me aguarda. Aquí, en este silencio de palomas arrulladas, en este viento que duerme en los pinares un profundo sueño de ansias. Quiero morir aquí con los ojos puestos en el humear de los tejados, en los residuos del tiempo, frente a frente de mí, abierta el alma a los latidos de las horas, en una tarde henchida de arpas. Van y vienen las nubes viajeras, las golondrinas pasan, el pandero de la lluvia requiebra una suave melodía de otoño que en el roncón del río se acompasa. Quiero morir aquí, ser sembrado en este valle mío, finalizar aquí mi ácido cansancio, posar aquí para siempre mis alas.
Tiempo de llorar, de larga noche de piedra. Queríamos libremente comer el pan de cada día, libremente morderlo, masticarlo, digerirlo sin miedo, libremente hablando, cantando en las orillas de los ríos que caminan hacia el mar libre. Libremente, libremente, queríamos solo ser libremente hombres. Ser de un tiempo y de un país, he ahí el secreto de la poesía más humana y verdadera. Tiempo de llorar. He de llorar sin lágrimas, duro llanto, por las palomas de luz arrojadas, por el espíritu vencido bajo la noche de la libertad prostituida. Las espadas cuelgan silenciosas como una lluvia fría ante los ojos, y tengo que llorar en la sombra fugitiva de este pútrido viento, que arrumba la lealtad y pone cadenas en el corazón de los hombres generosos. Ya que solo los ojos me dejaron para llorar por ellos largos ríos, navegaré periplos, descubiertas por tiempos que han de vivir lleno de espumas, por donde el día nace, allí donde germina el mundo nuevo. Ya que el que llora vive, iremos yendo, yendo, llorando, andando, salvaje voz que ha de trocarse en ira, en cuchillo de gritos y alboradas para subir a la cima de los ultrajes. Y ya que cada tiempo tiene su tiempo, este es el tiempo de llorar.
Madre de donde el mundo se llama Celanova. Conocemos bastantes poemas con idéntico punto de inspiración. Todos ellos nos han emocionado. Decir madre es decir tierra que me ha parido, nos apuntaba Miguel Hernández. Decir madre es decir amor. Amor inmenso con que ellas traen los hijos al mundo, los protegen, los besan, que no creemos que no puede haber nada comparable. Madre, así de hermoso. Madre. No lloro por ti, pues sé que estás junto a la fuente del tiempo, allá en lo hondo de todos los caminos. Lloro por mí un llanto inconsolable, que me he quedado sin ti, mi limpio espejo, como un árbol en la noche, solo y desnudo, hendido en lo más mío, con las raíces y los dulces secretos de las violetas. Lloro por mí, por estas manos de ceniza que antaño fueron palomas, cuando mi corazón era un ave y tú pasabas siempre atareada en un andar de hormiga laboriosa. Tejían las alondras los amaneceres, y yo era una luciérnaga, una estrella llena de luz en los caminos. Dios estaba con nosotros. Ahora estoy solitario, huérfano de besos tibios sin mácula. Lloro por mí, que ya no tengo regazo para posarme en él como en un nido. Madre mía, imposible, viva y muerta en el cristal de mis ojos.
Dentro de la poesía gallega es digno destacar Curros Enríquez, que fue el que más hizo por el idioma gallego cuando en realidad pues no se conocía obra poética de otros, ¿no? Entonces, Curros Enríquez, con su poesía social, con su poesía de testimonio, dio paso, digámoslo así, a Rosalía de Castro, que fue quien consiguió llevar la poesía gallega, el vivir de Galicia, de sus hombres, más lejos, ¿no? Desde aquí, Celso Emilio Ferreiro, sin lugar a dudas, ha sido el hombre que más ha conseguido y más ha luchado por el idioma y por sus compatriotas, los gallegos. Entonces, creemos que este poema, Echado frente al mar, que voy a leer a continuación, de larga noche de piedra también, en él, el idioma gallego tiene una extrema libertad gramatical y léxica, porque el poeta puede ser también un creador de lenguaje, y en este sentido se halla en una situación paralela a los escritores castellanos del barroco, con libre campo de experimentación lingüística, pero se tropieza con el obstáculo de una lengua que se conserva en los labios del pueblo, a pesar de los pesares, por un milagro de fidelidad instintiva, lengua proletaria en continua efervescencia. Esto no sucede con nuestro protagonista, porque Celso Emilio hace muy pocas concesiones a la lengua literaria. Su obra es la lengua viva de Galicia, aunque más cuidada, como es lógico, que la expresión oral. Su honradez, su autenticidad, le han dado la más amplia audiencia que jamás haya tenido poeta gallego desde Rosalía. Echado frente al mar. Lengua proletaria de mi pueblo. La hablo porque sí, porque me gusta, porque se me antoja, quiero y me da la gana, porque me sale de dentro,
allá del fondo de una tristeza ácida que me inunda al ver tantos necios desgastados, pequeños mequetrefes sin raíces que al poner la corbata ya no saben afirmarse en el clamor de los antepasados, hablar la lengua madre, la lengua de los abuelos que están muertos, y ser, con el rostro erguido, marineros, labriegos del lenguaje, remo y arado, proa y reja siempre. La hablo porque sí, porque me gusta y quiero estar con los míos, con mi gente, cerca de los hombres buenos que sufren largamente una historia contada en otra lengua. No hablo para los soberbios, no hablo para los ruines y poderosos, no hablo para los vanidosos, no hablo para los estúpidos, no hablo para los vacíos, que hablo para los que soportan reciamente mentiras e injusticias sin cesar, para los que sudan y lloran un llanto cotidiano de mariposas, de fuego y viento sobre los ojos desnudos. No puedo apartar mis palabras de todos los que sufren en este mundo. Y tú vives en el mundo, tierra mía, cuna de mi estirpe, Galicia, dulce pena de las Españas, tendida junto al mar, ese camino.
El sarcasmo es para Celso Emilio Ferreiro una forma de defensa y una manera de potenciar la intención del poema. El poema es una totalidad, sin elementos intercambiables. Solo se ve la realidad hiriente, desgarradora, de las víctimas de la soberbia y la injusticia que mandan al país. En esta larga noche de piedra, larga noche del franquismo, es donde dice el poeta que más se persigue la libertad, se proclama la mentira y se está ajeno a la solidaridad. El techo es de piedra el suelo y las rejas, las puertas, las cadenas, el aire, las miradas son de piedra. Los corazones de los hombres hechos están también de piedra, y yo, muriendo en esta larga noche de piedra. Credo. Voy a recitar el credo. Creo que este mundo es muy fecundo y que hay algunos ríos hidroeléctricos, pero que el vientre de las doloridas madres sea montones de trigo, nunca podré creerlo. Creo que la luna es aquella cosa que está en el techo de la noche, pero que el avión que pasa, rum rum, zumbando por lo alto, sea insecto, nunca podré creerlo. Creo que los hombres pecan siete veces por siete veces siete cada día. Creo en la geometría, creo en el átomo tan pequeñito, pero que haya unos seres capaces de leer tranquilamente los periódicos sin sentir temblar de asco las vísceras, nunca podré creerlo. Cambio de tema y, por ejemplo, digo, Elizabeth, un ciclón made in USA, sembró el Caribe de cadáveres, bombas en seta, pum y tiranías, negro linchado en Little Rock, Arkansas, los derechos del hombre en guerra fría. Cambio de tema y verbigracia digo, qué desgracia tan grande ser poeta, oficio de llorar sin cobrar nada, oficio de escupir en la mar inmensa y de plantar pancartas en el desierto. Puestos conformistas de esta tierra, testicular emporio de esqueletos mientras el hombre lucha, llora y sufre. Cantad la violeta, la margarita y deshojad la rosa reticente de vuestros mínimos problemas. Decid sí a todo y prosperaréis. Cambio de tema para decir etcétera, etcétera. Ya sabes, en voz baja, con puntos suspensivos que ocultan las palabras prohibidas que luchan por salirme, que ya me están saliendo con forces de rabia y de cabreo. Hay algo que está podrido en Dinamarca y apesta nauseabundo desde siempre. Después entonaré un gran Te Deum Laudamus optimista para dar gracias al cielo poderoso que me labró así, como me veis, piedra dejada, cosa estremecida, canal de tiempo y sueño, digo, un hombre.
Cementerio de ciudad, de larga noche de piedra. ver Dios con buenos ojos estas babeles junto a las tumbas humildes, con solo un montón de tierra encima de los pobres. El pasado domingo visitaba, estaba ante los servicios de la madre, en la fiesta de unas preguntas. Más tarde, por primera vez, leí este poema. Se me quedó. La soberbia de los poderosos llega hasta los cementerios y se transforma en mármoles corintios y en bronces propietarios. Hay que plantar en el mundo esta pancarta.
Hay muertos de primera y de segunda, y muertos que no tienen dónde caerse muertos. El esqueleto de un rico vale por tres esqueletos de esos hombres sencillos que cobran los sábados un jornal resudado de sueños y esperanzas. Los muertos poderosos llegan al cementerio con entrada de palco y se meten en una urna de mármol separatista, pensando que las trompetas del juicio final tocarán para ellos en exclusiva una hermosa diana floreada. Un día los despojaremos de esa tierra ofensiva y haremos una sola tumba igualitaria. Echaremos al mar los mármoles irritantes y los bronces orgullosos los fundiremos al fuego. A los herederos de los soberbios les mandaremos los huesos de sus antepasados para que los coticen en la bolsa, con los nitratos, con los hierros, con el carbón y el cobre, y así podrán vivir como siempre de renta.
Emigrado a Venezuela, el soberbio sufrió un decepcionante contacto con sus compatriotas gallegos y sintió de pronto un estremecimiento. Escuchó la voz de sus raíces y el calor de la esperanza del retorno se extendió por su sangre lentamente. Aquí, entre estos hombres pequeñitos. Aquí, entre estos hombres pequeñitos, pienso en la patria y me siento un gigante. Pienso en Galicia y veo una hoguera encendida en los párpados azules del paisaje. Veo la mañana cerrada sobre los bosques sumergidos en el mar. Escucho las voces misteriosas de las madres cantando tristes canciones que huelen a manzanas en las arcas. Digo Galicia y siento un estremecimiento, una esperanza erguida, una herida que no restaña nunca. Cerrad todas las puertas y que ya nadie salga. Nunca vendrá de fuera remedio o esperanza. Si nuestro pueblo muere, nos quedamos sin patria, pues patria y pueblo son lo mismo en dos palabras. Cerrad todas las puertas y que ya nadie salga. Es negativa la respuesta de Ferreiro a una segunda patria. Una respuesta que es un no rotundo, dramático, a su anterior poesía migratoria. Por eso se duele por todos o se revela por todos cuando la tierra, sin alas, les niega el pan mientras que ellos siguen sudando día tras día para enriquecer al patrón. El hermoso rostro del país. Mi tierra es dulce como la miel, abundantes y obsequiosos sus frutos. En la primavera brotan los matorrales y el cuco canta. Germina la naturaleza bajo la fecunda corteza de las labranzas. Se alegran los bosques y las noches son infinitas y estrelladas. Sí, mi tierra es dulce como la miel, pero al lado de tanta hermosura, la miseria se labró. Un túnel amarguísimo en la historia. Mi tierra es suave, cariñosa por el verano cuando las golondrinas tejen sus vuelos de sueños. Los grillos ponen cascabeles vibrátiles en el lento atardecer. Los ruiseñores cantan a las puertas del amanecer y los ríos pasan en romería. Sí, mi tierra es suave, cariñosa, pero en los ojos de los niños que van a la escuela en las mañanas frías, hay una tristeza antigua. Mi tierra tiene un algo de manzana por el otoño, cuando los árboles son de oro y la brisa acaricia con un beso. Le nacen al país
paisaje, caminos nuevos, colmillos silbadores bajo las parras. Generosas cosechas, suaves racimos, canciones de siega y de vendimia, repletas de grano que dan las arcas. Sí, mi tierra tiene un algo de manzana, pero la injusticia, proterva, dura, honda, va talando el corazón de los hombres como un gusano. Mi tierra es íntima y tierna, como un regazo de madre en el invierno junto al fuego del hogar. Húmedos y verdes, los campos se esponjan en la niebla, los valles duermen blandamente, las cumbres blanquean bajo un viento refunfuñón que viene del norte. Las vacas mugen en las cuadras y el humo de los hogares imita fantasmas en los tejados. Sí, mi tierra es íntima y tierna, pero la juventud huye de ella en busca de otra tierra donde el pan se pueda comer sin lágrimas.
Belén, año cero, de viaje al país de los serranos. Ante él se postraron, ofreciéndole de sus bienes, los sencillos trabajadores, pastores del lugar. Vinieron desde Oriente unos magos muy sabios y muy buenos, que le dejaron oro, incienso y mirra. El corazón de pan del hombre puro y la excelente carcoma de los ricos le acercó su reino. Belén, año cero. Junté el viento frío con la aguanieve, junté la noche negra con la helada, y vi un niño desnudo en un pesebre. ¡Qué misterio más hondo! ¡Qué aventura! El niño no quería gozar de otros hermanos ni de otra ayuda. Por algo estaba allí, por algo estaba tan lejos de la riqueza agasajadora, tan cerca de la pobreza desolada. Por algo los pastorcitos se acercaron, y si el viento pasó tan paso a paso cantando suavemente, fue por algo. Por algo era María una artesana, cuando podía ser, si quisiera, primera dama, esposa principal. Por algo era José un carpintero de fuertes, recias manos encallecidas en la garropa, en el escoplo y en el martillo. Junté a todos los huérfanos en una sola cuna. Junté las injusticias con los ultrajes y los puse de ofrenda en un pesebre. ¿Quién fue el que robó mi presente?
Ayer mismo todos jugábamos, corríamos por lo verde, por los sembrados de doradas espigas. Subíamos a la puesta más alta para tomar a Dios en nuestros pechos niños. Ayer mismo, Celso Emilio Ferreiro, aire libre y espuma, hombre de pan reciente, crecía hacia su infancia, tembloroso en la flor de los almendros, en la canción del niño. Mi valle, de donde el mundo se llama Celanova. Mi dilatado valle de Celanova, que mi tiempo de niño acariciaste con sombras de altos pájaros, con vientos cantando en los bosques de alisos. Los manzanos en flor, los acebos y pinos que te arrullan, abrazan tu cintura tan galana, tan ceñida de ríos enamorados. Mi rumoroso valle de los petirrojos, de las alondras, de las tórtolas, del arroyezuelo subiendo por la tardecida en un crepúsculo de lejanos horizontes. Valle de las hondas campanas, mariposas convertidas en flores perfumadas de las cumbres, rosas de caliente voz en las laderas. Valle de las rubias raposas, de las comadrejas que pasan huidizas entre las carquesias, mientras las ranas orquestan en los juncales noches tranquilas de luz parpadeante. Te recuerdo, tierra de mis abuelos, cuna de los muertos míos que están durmiendo un sueño de raíces y de nubes, de blancas manos diciéndole adiós a la nieve en copos de palomas despaciosas. Nunca en ningún sitio hubo un sol tan tibio como el que a ti te calienta obsequioso al aire libre del invierno, bajo los olmos o junto a los largos muros de las heredades. Hermoso valle mío de las silenciosas mañanas, envueltas en panderos tristes y en leves murmullos de canciones. Nunca en ningún sitio he visto verdes más puros, tan feraces colinas, tantas mozas de mirada azul que caminan meciéndose como corzas jóvenes. ¿Cuándo, mi tiempo? ¿Cuándo me llevarás hasta aquellos arroyos saltadores que van hacia los ríos cantando en romería y llegan hasta el mar grande y lejano, perfumados de mirtos y de laureles?
Monólogo del viejo trabajador, de larga noche de piedra. ¿Habéis observado esas manos, corazones, como cepas cargadas de racimos? ¿Y esos hombros de pana, con el peso de inviernos, primaveras y veranos? ¿Habéis visto esas frentes, como de pan, todas llenas de pájaros? ¿O si, con el sol iluminando sus hermosas raíces, sustentando su sangre desesperadamente? Vosotros, los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos, en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, no usaréis el poder de los toros. Viviréis maloliendo, moriréis apagados. Monólogo del viejo trabajador. Ahora tomo el sol, pero hasta ahora trabajé 50 años sin sosiego. Comí el pan sudando día a día en un laborar sin pausa. Gasté el tiempo con el jornal de los sábados. Pasó la primavera, vino el invierno. Le di al patrón la flor de mi esfuerzo y mi juventud. Nada tengo. El patrón está rico a mi cuenta, yo a la suya, viejo. Bien pensado, el patrón todo me lo debe, y no le debo ni siquiera este sol que ahora tomo. Mientras lo tomo, espero.
Para terminar con esta semilla para ello, aquí tengo un poema que yo le dedico y que intento glosar su obra, glosar sus deseos, que eran principalmente el de alguna forma ser parte del padre Miño, del río Miño, al cual le dedica un poema para mí muy bueno, pero era muy, muy largo, ¿no? Entonces no lo hemos podido leer aquí. Entonces su deseo era también, como dijo al principio José Manuel, reposar en Celanova, en su pueblo natal, en la provincia de Orense, junto a Curros Enrique, aquel que tanto admiraba, junto a Rosalía de Castro también. Entonces, aquí este poema que yo titulo Hasta el somilio traído, dormido en Celanova. Dedicado a ser niño, hecho salva tus labios que cantaron con sangre de las gaitas la soledad ardiente de Galicia. Tierra del Orre, rica en emigraciones, con el pecho de verde y de caballos y verdad campesina. Celanova de lana, de paz y leñadores, de pastos, de pescadores con bruma por los ojos, con sombra. Con la desesperanza por los hombros desde el día que nacen nubes que vienen a morir, a hacer historia. Brumos dulces que ven morir las rosas y los pájaros libres donde las horas muestran cicatrices de olvido. Niño eterno de bosques, de frescos aires, de arroyos y de musgos, hombre de pan, palomo allá en la altura, abierta a cada instante la luz de tu palabra como de vino hecha de arcilla y primavera y resplandores puros. Niño de Celanova, poeta, gallego, dormido en Celanova.
En su vida, el hombre. Está claro que todo poeta vive en un entorno social, en un contexto. Entonces, habría que mirar un poco, siquiera fuera para encima, en qué contexto se va a desenvolver la poesía de Blas de Otero. Después de nuestra guerra civil, el panorama de las letras españolas, y más concretamente de la poesía, es desesperanzador. Casi todos los grandes poetas, y no solo los grandes poetas, sino los literatos, los científicos, todos los eruditos, prácticamente han emigrado. Se crea en España una corriente poética dirigida por el sistema, una corriente poética ahistórica y que
que es un intento a la vuelta a un falso neoclasicismo. Se hace una poesía del imperio. Cuando la realidad cotidiana en España es una realidad de hambre, de miseria y de tragedia, estos poetas de élite, vamos a llamar franquistas, que serían representativos, por ejemplo, Vivancos, por ejemplo, Dimisio Vinruejo, o incluso Gerardo Diego, pues hacen una poesía que está desligada completamente del hombre, del entorno en que vive. No es hasta el año 1944 cuando aparecen dos obras. En primer lugar, la revista de poesía La Espadaña, que aparece en León por el padre Lera, hecha por el padre Lera y queriendo hacer una especie de contestación a la poesía o a la cultura oficial que nos venía dada desde Madrid. Y por otra parte, una obra cumbre en la poesía de la España actual, que es Hijos de la Ira. En estas dos obras van a marcar un rumbo definitivo y van a marcar el que posteriormente, hacia el año 50, pues un grupo de poetas en los que se incluye Blas de Otero y su amigo inseparable, Gabriel Celaya, pues planteen una nueva poesía. Una nueva poesía que vamos a denominar realismo social. Y me limito a hablar por boca de Blas de Otero cuando dice que al fin y al cabo toda obra poética es una realización en la que el hombre, el artista, la trabaja con sus manos. Y da un significado a la palabra realización en el sentido de realizar, es decir, de izar la realidad, en este caso la poesía, con el contacto cotidiano, con la vida de todos los hombres que viven en su España. En 1944 ha publicado Blas de Otero su Cántico Espiritual, pero es precisamente en el año 50 cuando va a publicar una obra clave para comprender su obra, que es Ángel fielmente humano. En esta obra, y como curiosamente casi todos los poetas de su generación, de la generación del realismo social, van a acercarse, van a intentar comunicar su vida, sus ansias de vivir, sus ansias de reformar un ambiente que no les gusta, y primeramente se van a encontrar con que la vía por la que van a intentar expresarse primeramente es Dios. Dios es un gran problema para Blas de Otero, pero su relación con Dios, con un Dios que, al que le hace preguntas y no le contesta, es una relación agónica, de un tipo a la que llevaría a cabo hacía ya años, pues, por ejemplo, Miguel de Unamuno. La relación con Dios de Blas de Otero es una relación del hombre que pregunta, que está angustiado, y un Dios que no le responde, que no le da problemas. Entonces, pues, al final, este esquema de comunicación no le sirve a Blas de Otero. Y dice en una de sus poesías que basta ya de ser bestias disfrazadas de Dios, que con ser hombre nos basta. Y entonces, vuelve sus ojos a la tierra. Y entonces, pues intenta con su obra expresar la realidad, los problemas de la gente cotidiana. Por eso habla a la inmensa mayoría. Y precisamente en el año 55 publica su segunda gran recopilación de versos, su segundo gran libro, que es Pido la voz y la palabra. Pedir la voz y la palabra en España de su época, en el año 1955, cuando la voz todavía en España estaba censurada y cuando la palabra estaba marchita, la palabra estaba prohibida, la palabra de aquellos que tenían que tener algo estaba rota por la censura, hace que, aparentemente, siendo una contradicción, un poeta que quiere decir verdades, un poeta que es realista, en el sentido estricto de la palabra, tenga que dominar el lenguaje, tenga que llegar a una sutileza increíble, y es una de las grandes características de Otero. Cómo una poesía plenamente de vanguardia, una poesía de empuje, él tiene que realizar el rizo en muchas ocasiones, y decir lo que quiere decir de una manera muy sutil, para evitar precisamente estos contactos bruscos con la censura. En la obra esta, uno de sus poemas más importantes sería aquel en el que dice que quiere hablar de la inmensa mayoría, el poema dedicado a la inmensa mayoría. En este poema toma una postura ya claramente de lucha social, y quiere hablar, quiere despertar, y se da cuenta de que la poesía no es un lujo, de que la poesía no es algo elitista. Precisamente, Juan Ramón Jiménez había escrito una obra que se titulaba A la inmensa minoría. Y qué mejor contestación que le da Blas de Otero, que se baje de la Torre de Marfil y que empiece a hablar a la gente de la calle. Que la poesía, como decía Celaya, es un arma cargada de futuro. Está claro que Blas de Otero va a tener muchos problemas, que en algunos momentos va a decir que para qué le sirva la palabra, si él puede decir 3, 4, 5, 6, o a lo sumo 7 palabras, y al final va a tener que escaparse de España. Pero, así todo, va trascendiendo su poesía. Él, con el grupo de autores que lo acompañan, de la generación que podíamos echar en el año 50, van a renovar completamente el panorama de nuestra poesía. Y al final de su obra, se ve que esta angustia que le atenaza en algunos momentos, es decir algo, el hacer una poesía que sirva, que sea utilitaria, pero no un lenguaje despreciativo, sino un lenguaje utilitaria, pero con un rigor poético. Él tiene mucho amor a España, lo ha demostrado, a España, a sus gentes. El amor es otra de las constantes que se ve en toda la obra de este autor. El amor a España. España la ama como un enamorado, pero también lanza retierros. César Vallejo decía que España era madre y maestra, y Blas de Otero la llamaba también madrastra, madre divina. Está en algunos momentos desesperanzado, pero en otros momentos canta su paisaje, canta su belleza, y al final confía en el futuro. Por eso Blas de Otero es un poeta revolucionario, porque confía en el futuro. Y está claro que el futuro le ha dado la razón. Blas de Otero ha muerto, pero su poesía sigue viva. Es muy curioso que ahora se hagan homenajes, pero cuando decíamos antes, y decía muy bien nuestros amigos.
Hola, buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia. Además, con todas las redes masivas, lo que nos enorgullece y nos hace de poner todo nuestro empeño porque esto sea lo mejor posible. Yo puedo anticipar que no me gusta el hacer una presentación aquí muy extensa, hablaros de la obra de Blas o de Celso Emilio, obra que conozco, además admiro. Entonces, porque además me parece que esto resulta muy pesado, es que yo se empiece a hablar un poco y me extienda, y después en realidad lo que buscamos es conocer su obra de ellos, por lo menos el que no tenga mucho conocimiento. Y entonces he hecho unas pequeñas introducciones de cada poema que aquí mis compañeros pues irán leyendo antes de dar lectura a estos que hemos seleccionado. Os anticiparé que los jóvenes que me acompañan son a la guitarra Felipe Sánchez Macuñano. Teníamos una compañera y muy buena amiga que nos ha acompañado en otras ocasiones, pero por unos problemas familiares no ha podido venir, que es Raquel Torres. Tenemos a Carmen Delgado, María José Bercebal y José Manuel Hernández. Y yo soy José María González. Empezaré entonces diciendo solamente que cuando solo restaban sangre, angustia y soledad en España, cuando la guerra civil, la tierra contra tierra, todo lo asoló, allí estuvieron estos hombres, estos poetas para defenderla, para amarla, para luchar apasionadamente por ella, para levantarla de las lágrimas, del hambre y del odio, sobre todo del odio. Nada más, sin pedir ninguna recompensa por la sangre vertida en sus poemas. Por eso nosotros lo único que deseamos es que nuestro recuerdo de hoy, porque solamente es un recuerdo, no homenaje, los homenajes, como bien dijo nuestro amigo, pues se deben dar en vida. Aunque yo diré que no es un secreto para nadie, pero la obra de Ferreiro y de Blas de Otero no ha estado nunca olvidada, ¿no? Entonces que esperamos que este humilde acto de solidaridad con todo el humano y artístico de Blas y de Ferreiro, porque ellos todo lo que llevan dentro, ardiente en sus raíces, nos lo entregaron limpiamente, honradamente, como debe ser. Entonces, vamos a empezar a leer poemas de Celso Emilio Ferreiro. Empezará leyendo un poema muy importante de Ferreiro, en el que nos habla del testimonio donde quiere finalizar sus días el amigo José Manuel.
Así será. De larga noche de piedra. Amó mucho Ferreiro a Galicia, su tierra, su madre antigua. Mucho amor al pueblo gallego, su gente y sus raíces. Demostrado queda esto que decimos en todos y cada uno de sus libros, en todos y cada uno de sus poemas, en los que destaca con luz propia, y hemos de recordar a la maravillosa Rosalía de Castro, que manifestase el mismo deseo para sí, el titulado Aquí será, con el que iniciamos el homenaje. Aquí será. Quiero morir aquí, cuando me llegue la hora del viaje que me aguarda. Aquí, en este silencio de palomas arrulladas, en este viento que duerme en los pinares un profundo sueño de ansias. Quiero morir aquí con los ojos puestos en el humear de los tejados, en los residuos del tiempo, frente a frente de mí, abierta el alma a los latidos de las horas, en una tarde henchida de arpas. Van y vienen las nubes viajeras, las golondrinas pasan, el pandero de la lluvia requiebra una suave melodía de otoño que en el roncón del río se acompasa. Quiero morir aquí, ser sembrado en este valle mío, finalizar aquí mi ácido cansancio, posar aquí para siempre mis alas.
Tiempo de llorar, de larga noche de piedra. Queríamos libremente comer el pan de cada día, libremente morderlo, masticarlo, digerirlo sin miedo, libremente hablando, cantando en las orillas de los ríos que caminan hacia el mar libre. Libremente, libremente, queríamos solo ser libremente hombres. Ser de un tiempo y de un país, he ahí el secreto de la poesía más humana y verdadera. Tiempo de llorar. He de llorar sin lágrimas, duro llanto, por las palomas de luz arrojadas, por el espíritu vencido bajo la noche de la libertad prostituida. Las espadas cuelgan silenciosas como una lluvia fría ante los ojos, y tengo que llorar en la sombra fugitiva de este pútrido viento, que arrumba la lealtad y pone cadenas en el corazón de los hombres generosos. Ya que solo los ojos me dejaron para llorar por ellos largos ríos, navegaré periplos, descubiertas por tiempos que han de vivir lleno de espumas, por donde el día nace, allí donde germina el mundo nuevo. Ya que el que llora vive, iremos yendo, yendo, llorando, andando, salvaje voz que ha de trocarse en ira, en cuchillo de gritos y alboradas para subir a la cima de los ultrajes. Y ya que cada tiempo tiene su tiempo, este es el tiempo de llorar.
Madre de donde el mundo se llama Celanova. Conocemos bastantes poemas con idéntico punto de inspiración. Todos ellos nos han emocionado. Decir madre es decir tierra que me ha parido, nos apuntaba Miguel Hernández. Decir madre es decir amor. Amor inmenso con que ellas traen los hijos al mundo, los protegen, los besan, que no creemos que no puede haber nada comparable. Madre, así de hermoso. Madre. No lloro por ti, pues sé que estás junto a la fuente del tiempo, allá en lo hondo de todos los caminos. Lloro por mí un llanto inconsolable, que me he quedado sin ti, mi limpio espejo, como un árbol en la noche, solo y desnudo, hendido en lo más mío, con las raíces y los dulces secretos de las violetas. Lloro por mí, por estas manos de ceniza que antaño fueron palomas, cuando mi corazón era un ave y tú pasabas siempre atareada en un andar de hormiga laboriosa. Tejían las alondras los amaneceres, y yo era una luciérnaga, una estrella llena de luz en los caminos. Dios estaba con nosotros. Ahora estoy solitario, huérfano de besos tibios sin mácula. Lloro por mí, que ya no tengo regazo para posarme en él como en un nido. Madre mía, imposible, viva y muerta en el cristal de mis ojos.
Dentro de la poesía gallega es digno de destacar Curros Enríquez, que fue el que más hizo por el idioma gallego cuando en realidad pues no se conocía obra poética de otros, ¿no? Entonces, Curros Enríquez, con su poesía social, con su poesía de testimonio, dio paso, digámoslo así, a Rosalía de Castro, que fue quien consiguió llevar la poesía gallega, el vivir de Galicia, de sus hombres, más lejos, ¿no? Desde aquí, Celso Emilio Ferreiro, sin lugar a dudas, ha sido el hombre que más ha conseguido y más ha luchado por el idioma y por sus compatriotas, los gallegos. Entonces, creemos que este poema, Echado frente al mar, que voy a leer a continuación, de larga noche de piedra también, en él, el idioma gallego tiene una extremada libertad gramatical y léxica, porque el poeta puede ser también un creador de lenguaje, y en este sentido se halla en una situación paralela a los escritores castellanos del barroco, con libre campo de experimentación lingüística, pero se tropieza con el obstáculo de una lengua que se conserva en los labios del pueblo, a pesar de los pesares, por un milagro de fidelidad instintiva, lengua proletaria en continua efervescencia. Esto no sucede con nuestro protagonista, porque Celso Emilio hace muy pocas concesiones a la lengua literaria. Su obra es la lengua viva de Galicia, aunque más cuidada, como es lógico, que la expresión oral. Su honradez, su autenticidad, le han dado la más amplia audiencia que jamás haya tenido poeta gallego desde Rosalía. Echado frente al mar. Lengua proletaria de mi pueblo, la hablo porque sí, porque me gusta, porque se me antoja, quiero y me da la gana, porque me sale de dentro, allá del fondo de una tristeza ácida que me inunda al ver tantos necios desgastados, pequeños mequetrefes sin raíces que al poner la corbata ya no saben afirmarse en el clamor de los antepasados, hablar la lengua madre, la lengua de los abuelos que están muertos, ser, con el rostro erguido, marineros, labriegos del lenguaje, remo y arado, proa y reja siempre. La hablo porque sí, porque me gusta y quiero estar con los míos, con mi gente, cerca de los hombres buenos que sufren largamente una historia contada en otra lengua. No hablo para los soberbios, no hablo para los ruines y poderosos, no hablo para los vanidosos, no hablo para los estúpidos, no hablo para los vacíos, que hablo para los que soportan reciamente mentiras e injusticias sin cesar, para los que sudan y lloran un llanto cotidiano de mariposas, de fuego y viento sobre los ojos desnudos. No puedo apartar mis palabras de todos los que sufren en este mundo. Y tú vives en el mundo. Tierra mía, cuna de mi estirpe, Galicia, dulce pena de las Españas, tendida junto al mar, ese camino.
El sarcasmo es para Celso Emilio Ferreiro una forma de defensa y una manera de potenciar la intención del poema. El poema es una totalidad, sin elementos intercambiables. Solo se ve la realidad hiriente, desgarradora, de las víctimas de la soberbia y la injusticia que mandan al país. En esta larga noche de piedra, larga noche del franquismo, es donde dice el poeta que más se persigue la libertad, se proclama la mentira y se está ajeno a la solidaridad. El techo es de piedra. De piedra el suelo y las rejas, las puertas, las cadenas, el aire. Las miradas son de piedra. Los corazones de los hombres hechos están también de piedra. Y yo, muriendo en esta larga noche de piedra. Credo. Voy a recitar el credo. Creo que este mundo es muy fecundo y que hay algunos ríos hidroeléctricos, pero que el vientre de las doloridas madres sea montones de trigo, nunca podré creerlo. Creo que la luna es aquella cosa que está en el techo de la noche, pero que el avión que pasa, rum rum, zumbando por lo alto, sea insecto, nunca podré creerlo. Creo que los hombres pecan siete veces por siete veces siete cada día. Creo en la geometría, creo en el átomo tan pequeñito, pero que haya unos seres capaces de leer tranquilamente los periódicos sin sentir temblar de asco las vísceras, nunca podré creerlo. Cambio de tema y, por ejemplo, digo, Elizabeth, un ciclón made in USA, sembró el Caribe de cadáveres, bombas en seta, pum y tiranías, negro linchado en Little Rock, Arkansas, los derechos del hombre en guerra fría. Cambio de tema y verbigracia digo, qué desgracia tan grande ser poeta, oficio de llorar sin cobrar nada, oficio de escupir en la mar inmensa y de plantar pancartas en el desierto. Puestos conformistas de esta tierra, testicular emporio de esqueletos mientras el hombre lucha,
llora y sufre. Cantad la violeta, la margarita y deshojad la rosa reticente de vuestros mínimos problemas. Decid sí a todo y prosperaréis. Cambio de tema para decir etcétera, etcétera. Ya sabes, en voz baja, con puntos suspensivos que ocultan las palabras prohibidas que luchan por salirme, que ya me están saliendo con forces de rabia y de cabreo. Hay algo que está podrido en Dinamarca y apesta nauseabundo desde siempre. Después entonaré un gran Tedeum Laudamus optimista para dar gracias al cielo poderoso que me labró así, como me veis, piedra dejada, cosa estremecida, canal de tiempo y sueño, digo, un hombre.
Cementerio de ciudad, de larga noche de piedra. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Para mí el mandamiento principal de Cristo, después del amor, es siempre la igualdad entre los hombres. Sin embargo, en lo único que nos ve igualados es en la muerte. En ese instante en que nuestra envoltura va a parar a la tierra, donde ha de volverse de lo mismo. Pero aún así, los poderosos, los vacíos, no están dispuestos a que exista esta igualdad. Qué curioso. Por eso se mandan a hacer sus panteones, donde se pueden leer textos bíblicos acompañados de los títulos que pasearon en vida. Podrá ver Dios con buenos ojos estas babeles junto a las tumbas humildes, con solo un montón de tierra encima de los pobres. El pasado domingo visitaba, estaba ante los servicios de la fiesta de unas preguntas. Más tarde, por primera vez, leí este libro. Se me escribe. La soberbia de los poderosos llega hasta los cementerios y se transforma en mármoles corintios y en bronces propietarios. Hay que plantar en el mundo esta pancarta. Hay muertos de primera y de segunda, y muertos que no tienen dónde caerse muertos. El esqueleto de un rico vale por tres esqueletos de esos hombres sencillos que cobran los sábados un jornal resudado de sueños y esperanzas. Los muertos poderosos llegan al cementerio con entrada de palco y se meten en una urna de mármol separatista, pensando que las trompetas del juicio final tocarán para ellos en exclusiva una hermosa diana floreada. Un día los despojaremos de esa tierra ofensiva y haremos una sola tumba igualitaria. Echaremos al mar los mármoles irritantes y los bronces orgullosos los fundiremos al fuego. A los herederos de los soberbios les mandaremos los huesos de sus antepasados para que los coticen en la bolsa, con los nitratos, con los hierros, con el carbón y el cobre, y así podrán vivir como siempre de renta.
Emigrado a Venezuela, el soberbio sufrió un decepcionante contacto con sus compatriotas gallegos y sintió de pronto un estremecimiento. Escuchó la voz de sus raíces y el calor de la esperanza del retorno se extendió por su sangre lentamente. Aquí, entre estos hombres pequeñitos. Aquí, entre estos hombres pequeñitos, pienso en la patria y me siento un gigante. Pienso en Galicia y veo una hoguera encendida en los párpados azules del paisaje. Veo la mañana cerrada sobre los bosques sumergidos en el mar. Escucho las voces misteriosas de las madres cantando tristes canciones que huelen a manzanas en las arcas. Digo Galicia y siento un estremecimiento, una esperanza erguida, una herida que no restaña nunca. Cerrad todas las puertas y que ya nadie salga. Nunca vendrá de fuera remedio o esperanza. Si nuestro pueblo muere, nos quedamos sin patria, pues patria y pueblo son lo mismo en dos palabras. Cerrad todas las puertas y que ya nadie salga. Es negativa la respuesta de Ferreiro a una segunda patria. Una respuesta que es un no rotundo, dramático, a su anterior poesía migratoria. Por eso se duele por todos o se revela por todos cuando la tierra, sin alas, les niega el pan mientras que ellos siguen sudando día tras día para enriquecer al patrón. El hermoso rostro del país. Mi tierra es dulce como la miel, abundantes y obsequiosos sus frutos. En la primavera brotan los matorrales y el cuco canta. Germina la naturaleza bajo la fecunda corteza de las labranzas. Se alegran los bosques y las noches son infinitas y estrelladas. Sí, mi tierra es dulce como la miel, pero al lado de tanta hermosura, la miseria se labró un túnel amarguísimo en la historia. Mi tierra es suave, cariñosa por el verano cuando las golondrinas tejen sus vuelos de sueños. Los griños ponen cascabeles vibrátiles en el lento atardecer. Los ruiseñores cantan a las puertas del amanecer y los ríos pasan en romería. Sí, mi tierra es suave, cariñosa, pero en los ojos de los niños que van a la escuela en las mañanas frías hay una tristeza antigua. Mi tierra tiene un algo de manzana por el otoño, cuando los árboles son de oro y la brisa acaricia con un beso. Le nacen al paisaje caminos nuevos, colmirnos silbadores bajo las parras, generosas cosechas, suaves racimos, canciones de siega y de vendimia, repletas de grano quedan las arcas. Sí, mi tierra tiene un algo de manzana, pero la injusticia, proterva, dura, honda, va talando el corazón de los hombres como un gusano. Mi tierra es íntima y tierna, como un regazo de madre en el invierno junto al fuego del hogar. Húmedos y verdes, los campos se esponjan en la niebla, los valles duermen blandamente, las cumbres blanquean bajo un viento refunfuñón que viene del norte. Las vacas mugen en las cuadras y el humo de los hogares imita fantasmas en los tejados. Sí, mi tierra es íntima y tierna, pero la juventud huye de ella en busca de otra tierra donde el pan se pueda comer sin lágrimas.
Belén, año cero, de viaje al país de los enanos. Ante él se postraron ofreciéndole de sus bienes los sencillos trabajadores, pastores del lugar. Vinieron desde Oriente unos magos muy sabios y muy buenos que le dejaron oro, incienso y mirra. El corazón de pan del hombre puro y la excelente carcoma de los ricos le acercó su reino. Helen, año cero. Junté el viento frío con la aguanieve, junté la noche negra con la helada y vi un niño desnudo en un pesebre. ¡Qué misterio más hondo! ¡Qué aventura! El niño no quería gozar de otros hermanos ni de otra ayuda. Por algo estaba allí, por algo estaba tan lejos de la riqueza agasajadora, tan cerca de la pobreza desolada. Por algo los pastorcitos se acercaron, y si el viento pasó tan paso a paso cantando suavemente, fue por algo. Por algo era María una artesana, cuando podía ser, si quisiera, primera dama, esposa principal. Por algo era José un carpintero de fuertes, recias manos encallecidas en la garropa, en el escoplo y en el martillo. Junté a todos los huérfanos en una sola cuna. Junté las injusticias con los ultrajes y los puse de ofrenda en un pesebre. ¿Quién fue el que robó mi presente?
Ayer mismo todos jugábamos, corríamos por lo verde, por los sembrados de doradas espigas. Subíamos a la puesta más alta para tomar a Dios en nuestros pechos niños. Ayer mismo, Celso Emilio Ferreiro, aire libre y espuma, hombre de pan reciente, crecía hacia su infancia, tembloroso en la flor de los almendros, en la canción del niño. Mi valle, de donde el mundo se llama Celanova. Mi
dilatado valle de Celanova, que mi tiempo de niño acariciaste con sombras de altos pájaros, con vientos cantando en los bosques de alisos. Los manzanos en flor, los acebos y pinos que te arrullan, abrazan tu cintura tan galana, tan ceñida de ríos enamorados. Mi rumoroso valle de los petirrojos, de las alondras, de las tórtolas, del arroyezuelo subiendo por la tardecida en un crepúsculo de lejanos horizontes. Valle de las hondas campanas, mariposas convertidas en flores perfumadas de las cumbres, rosas de caliente voz en las laderas. Valle de las rubias raposas, de las comadrejas que pasan huidizas entre las carquesias, mientras las ranas orquestan en los juncales noches tranquilas de luz parpadeante. Te recuerdo, tierra de mis abuelos, cuna de los muertos míos que están durmiendo un sueño de raíces y de nubes, de blancas manos diciéndole adiós a la nieve en copos de palomas despaciosas. Nunca en ningún sitio hubo un sol tan tibio como el que a ti te calienta obsequioso al aire libre del invierno, bajo los olmos o junto a los largos muros de las heredades. Hermoso valle mío de las silenciosas mañanas, envueltas en panderos tristes y en leves murmullos de canciones. Nunca en ningún sitio he visto verdes más puros, tan feraces colinas, tantas mozas de mirada azul que caminan meciéndose como corzas jóvenes. ¿Cuándo, mi tiempo? ¿Cuándo me llevarás hasta aquellos arroyos saltadores que van hacia los ríos cantando en romería y llegan hasta el mar grande y lejano, perfumados de mirtos y de laureles?
Monólogo del viejo trabajador, de larga noche de piedra. ¿Habéis observado esas manos